Hola a todos chicos y bienvenidos un día más aquí a un nuevo episodio del podcast de la vida de Vi. Por si no me conocen, mi nombre es Victoria, soy la creadora de contenido del canal de la vida de Vi. Y para quien es nuevo aquí, pues escuchándonos, recuerden que además de escucharnos en las diferentes plataformas de audio como lo son Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre otras, que son muchísimas, también tendrán este podcast en formato video también en el canal. Hoy conmigo está, como siempre, Jesús David, quien, como siempre, nos está acompañando. Él es el director como tal de aquí, del director de producción de todo el canal de La Vida de Vida, aquí del podcast. Jesús David, ¿cómo te encuentras hoy?
Bueno, Victoria, me encuentro bastante bien, gracias. Una semana más, tenemos tiempo sin salir, habíamos pasado por gripe, principalmente.
Yo. Todavía nos estábamos recuperando, ahora soy yo la que está casi cayendo en la gripe.
Sí, entonces.
Todavía no.
Y bueno, en estas últimas semanas han estado pasando varias noticias en las cuales vamos a conversar el día de hoy. Todas relacionadas con Portugal, para que las personas, si están llegando nuevas a este episodio, este audio del canal de La Vida de Vi, nosotros somos dos inmigrantes venezolanos, tenemos 5 años viviendo en Portugal. Y realmente nos encanta este país y creemos que es una excelente alternativa para todas aquellas personas que deseen, bueno, cambiar su estilo de vida y hacer vida nueva en Europa. Y bueno, aquí nos dedicamos básicamente a contar un poco más ampliado y extenso y más largo y tendido, como se diría. Exacto. En Venezuela, acerca de las cosas que pasan en Portugal, tanto lo bueno como lo malo, porque es importante tener la perspectiva de todas las cosas, sean buenas o malas, porque son las cosas que están pasando.
¿En la realidad?
Y si piensan venir para Portugal, creemos Victoria y yo que con estas noticias que estamos compartiendo entenderán un poco más qué es lo que pasa en Portugal, entenderán cómo es la política, cómo es el estilo de vida, el acontecer diario, que quizás para nuestra audiencia que habla en español se les escapa un poco. Porque las noticias en portugués precisamente no salen mucho en el idioma español, sale lo más relevante.
Sale nada más.
Pero los pormenores que son el día a día de vivir aquí, quizás no tanto. Entonces, bueno, para esas personas que nos están escuchando hoy nuevo, de eso se trata el día de hoy. Y así que, sin más preámbulo, comencemos con esta primera noticia. Realmente hemos estado hablando sobre varias cosas en los videos de Victoria, y Victoria tiene unos videos muy buenos acerca de la emigración para venir a Portugal, las diferentes alternativas que tenemos
que hay para poder venir para acá,
y hemos contado nuestra experiencia también, cuál fue la que usamos nosotros, y Vicky tiene un video muy bueno hablando de la visa D7, y ahora estamos preparando ella un nuevo video actualizando esa información, porque hay varios pormenores.
Hay bastantes situaciones allí que hay que tener en cuenta. De hecho, no voy a ser la única. Ya hay varios canales de YouTube que de varios compañeros que ya tienen, pues, explicando esta información. Y tienen información muy buena y bastante sólida, en el sentido de que es directo al grano. No se ponen a estar dando vueltas y vueltas, sino que van directo al grano. Realmente es muy bueno.
Pues sí, entonces, esa visa D7 es básicamente para las personas que quieran emigrar a Portugal con ingresos pasivos. Ahí entran muchos nómadas digitales, a personas que tienen dueños de empresas, personas que jubilados. Esas personas que reciben ingresos netos mensuales suficientes como para vivir de forma pasiva, como para poder vivir aquí en Portugal y mantenerse sin ningún inconveniente. Los pormenores de la visa, Victoria los cubrirá en un video más a profundidad. Lo pueden revisar también en el canal de La Vida de Vi, o pueden visitar algún otro youtuber que hable acerca del tema. Amiga Viajera tiene un contenido muy bueno recientemente que hizo. Pato Bonato también tiene un contenido, ambos de nacionalidad argentina, que residentes aquí en Portugal, y tiene un contenido bastante bueno, y pueden ir a verlo, que son los que recuerdo recientemente que hayan hecho. Seguramente conseguirán otros que también estén bastante buenos y actualizados, pero mientras Vicky hace su contenido, pueden ir consultando el de ellos de una vez. Nosotros vamos a concentrarnos el día de hoy en una pequeña polémica a raíz de la visa D7, que por consecuencia ha generado cosas. La visa D7, ya habíamos dicho que es una visa para ingresos pasivos, para vivir aquí con ingresos pasivos. La polémica básicamente es que a raíz de la visa de 7, bueno, el tema de los alquileres se ha puesto bastante más costoso, mucho más grande. Bueno, ¿cuál es el detalle? El pormenor. Para ingresar por la visa de 7, aplicar la visa de 7, necesitas tener al menos 4 veces el salario mínimo de Portugal. Es decir, 2.700 y algo euros al mes, que son unos $2,750 mensuales. O sea, tienes que comprobar que has recibido en los últimos 4 o 5 meses constantemente 2.650 euros, son $2,750, depende del cambio del día, pero es aproximadamente eso. 4 veces el salario mínimo de Portugal. Y eso ha hecho que inevitablemente en muchas zonas del país los alquileres se pongan increíblemente más costosos. Estamos hablando de que el incremento de los alquileres es impagable para una persona que gana el salario de aquí de Portugal o el salario medio, porque ya hemos dicho varias veces que no solamente tú ganas el salario mínimo en Portugal, tú también puedes llegar aquí y ganar un salario mayor al mínimo, que de hecho es bastante común que ganes más del salario mínimo. Pero el hecho es ese, que igual incluso ganando un poco más del salario mínimo, que es fácil de conseguirlo aquí en Portugal, ¿no? Al mes 1.100 euros, que es bastante más del salario mínimo, tampoco te va a permitir por alquilar porque los precios están muy altos. Resulta que hay muchos dueños de empresas y dueños de empresas no, dueños de personas que están arrendando, ofreciendo sus alquileres, y los están poniendo extremadamente más costosos porque, bueno, apuntando a ese target de personas que quieren, claro, que pueden pagar mucho más. Si yo tengo un piso, tengo un apartamento, una casa, una vivienda en 500 euros al mes, que ya es una cifra alta para alguien que gana 750, 500 de alquiler es bastante. Para alguien que gana 500 euros al mes, o sea, pagar 500 euros al mes, ¿por qué? Si yo soy el dueño del apartamento, de la vivienda, y puedo subir ese alquiler de 500 a 1.500 y ganar 1.000 más, ¿por qué no lo haría?
En la lógica, pues sí es verdad. Pero, sin embargo, eso, ese pequeño inconveniente, a nosotros nos representa un gran problema. Porque aquellas personas que ganan el salario medio, que ganan, están llegando y están ganando lo que consiguieron es el salario mínimo, es prácticamente imposible, como ya dijo David, pagar una renta de 1.500, 1.700. De hecho, se han visto casos aquí en Portugal que muchas personas... Hay una situación, si no me equivoco, corrígeme David, en Coimbra, que muchas personas que estaban arrendando a los estudiantes dejaron de arrendar.
Sí, correcto. Recientemente muchos estudiantes en este nuevo año electivo, en este nuevo año escolar, por decirlo de una manera, de la universidad, se han visto que no, los dueños de las personas que les alquilaban habitaciones o apartamentos enteros, los dueños han decidido y les han notificado a muchos estudiantes, que de hecho eso fue otra noticia que pueden buscar, le notificaron a muchos de los estudiantes que residían allí que ya no los iban a recibir este año porque precisamente iban a intentar apuntar a estas nuevas visas que estaba ofreciendo el gobierno, iban a intentar apuntar a esa visa de 7, a esa visa de nómadas digitales, a la visa de procura de trabajo, que es otra cosa diferente. Iban a apuntar a esos nuevos inmigrantes que iban a venir para acá. Y sí. Coimbra es un sitio muy bonito, el costo de vida no es muy alto, pero está a la mitad de camino de Lisboa y Oporto. Entonces, los estudiantes, bueno, se vieron.
Eso. Como es una ciudad netamente de estudiantes, porque realmente una persona ve Coimbra y lo que piensa es universidad, estudiantes en general. Imagínense que la gran mayoría de viviendas que hay allá son netamente para estudiantes porque es el en gran medida lo único que hay allá. Que de repente les cierren las puertas y que tengan que buscarse alquileres mucho más caros o mucho más alejados como tal de Coimbra para poder estar lo más cerca posible de la universidad. Entonces, cuando en años pasados uno iba, bueno, es un poquito más caro, pero lo puedo pagar porque no es un exagero. Ahora es simplemente no. No hay alquileres para estudiantes porque si pueden permitirse alquilar más caro a personas que vienen como nómadas digitales, pues lo van a hacer. Entonces eso está representando un problema bastante grave allá en Coimbra. Desconozco de otros sitios de Portugal referente a los estudiantes, porque como les comento, Coimbra es una ciudad de estudiantes, allá es donde más ruido hace.
Pues sí, es donde más ruido hace, pero este fenómeno también, de hecho, vi en las historias de Amiga Viajera hace un par de semanas, al momento de haber grabado este video y este podcast, que ella comentaba que precisamente en la descripción del alquiler del apartamento, de la vivienda, decía perfecto para aquellos que tienen la visa D7, y era un alquiler que fácilmente podía costar 600, 700 euros y lo estaban poniendo en 1500 euros al mes, o sea, el doble. Y nótese que ya 500, 700 euros es mucho dinero para alguien que viva en Portugal. Y ya hablar de que esa dueña de esa vivienda la haya puesto en 1500 euros al mes y poniendo específicamente en la descripción perfecto para aquellos que tengan la visa D7. Es bastante chocante porque ¿cómo nos deja el gobierno al mercado inmobiliario a las personas que vivimos acá? ¿Qué hacemos? Nosotros que tenemos aquí un salario medio, un salario normal para alquilar una nueva vivienda de una habitación.
Sí, porque ni siquiera es de dos o tres habitaciones, es que es una habitación y muchos incluso son terceros, que es un monoambiente. Entonces, las personas que ganan o el mínimo porque están llegando o ya ganan el medio porque ya están estables, ya consiguieron como tal establecerse bien, pagar un alquiler de esa manera, porque no solamente el alquiler, tienes que pagar luz, agua, comida, tienes que el carro si es que lo tienes, los seguros del carro también. Entonces claro, son muchas cosas que la gente que está alquilando dice, bueno, son 1500, él me puede pagar, pero sí, se les está olvidando el resto de situaciones que tienen que pagar.
Están apuntando a los de la visa D7 que ganan 2700 euros al mes, 2650 euros o más al mes, en donde 2.500 euros, si yo gano 2.500 euros al mes, pagar 1.500 de alquiler en un sitio bonito, uh-huh, no barato, pero bueno y bonito, no me es un problema.
Exacto.
Esta visa de 7 entonces, Victoria, ¿a quién apunta realmente? Porque hablaba mucho de los nómadas digitales, y decían que esto iba a traer muchas inversiones a Portugal y eso, pero ¿a quién apunta realmente una persona que gana 4 o 5 veces el salario de Portugal?
Yo siento que apunta más que todo tipo a alguien que... ¿Cómo explicarlo? Se me fue la idea.
Bueno, yo te puedo decir que de mi lado, yo creo que apunta principalmente a jubilados. Realmente veo que aquí estamos buscando personas de mayor edad que ya estén jubilados y que sean personas de los países con mayor poder adquisitivo: Nueva Zelanda, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Australia, que quieran venir para Portugal, tener una residencia, una segunda residencia para las épocas frías, y esas son personas que ya están recibiendo una pensión de 3.000 euros, 4.000 euros, 5.000 euros, depende del país. Que, por ejemplo, si te jubilas en Luxemburgo, si te jubilas en Suiza, venir a vivir a Portugal con esa visa de 7 es bastante conveniente, porque cuando ya eres un poco mayor, ya es lo más probable es que vayas a ir al sistema de salud más frecuentemente. Entonces, si estás en Estados Unidos, implica un seguro de vida bastante más alto, un seguro médico bastante más, con una prima mensual o anual mucho más cara, mucho más costosa. Entonces venir a Portugal se convierte en una buena alternativa, porque de repente yo vivo en Estados Unidos, estoy jubilado, tengo mi propia casa, pero estoy solo con mi pareja y
quiero experimentar algo nuevo, quiero conocer otra cultura.
O simplemente vivir mejor mis últimos años de vida, porque realmente venir a Portugal es mucho más tranquilo.
Sí,
el costo de vida para una persona de esos países es mucho menor. Y es bastante diferente, es como vacacionar. Realmente.
Sí, pero de hecho Portugal es uno de los países que es considerado el país perfecto para jubilarte. por la tranquilidad, por las vistas, por los paisajes, porque realmente el costo de vida no es tan exagerado como en cualquier, como en algunos otros lugares de Europa. Pero ahora que lo mencionas, sí, es muy probable que esta visa esté orientada como tal a personas que ya estén retiradas, o que tengan ingresos fijos de forma pasiva, porque eso es algo que no lo menciono. Si tú eres, se le estás trabajando a otros como tal y estás ganando eso, ya tienes que optar es por otra visa, porque la visa D7 se centra como tal, y por lo que nosotros hemos estado leyendo, en ingresos pasivos de rentas, jubilaciones, alquileres,
inversiones. O sea, por ejemplo, cuando Victoria dice alquileres, se refiere a personas que son dueños de viviendas en otras partes del mundo y reciben mensualmente las primas o
los alquileres de las personas que les están,
que son inversiones en real estate, ¿no? Que son inversiones
de inmobiliario.
Entonces es eso, dueños de empresas, personas que sean inversionistas, que tengan dinero en acciones de Apple, Google o la que sea, la empresa que sea, en materia prima, y reciban mensualmente esa cantidad. Es decir, no solamente estamos hablando de personas de mayor edad, también pueden haber muchos jóvenes que ya estén, ¿sabes? 30, 40 años, que estén dentro de ese perfil de recibir mensualmente ganancias de sus inversiones, y entrarían en ese perfil.
Exactamente. De todas maneras, esta información, como se los comento, ya les estoy preparando un video para esclarecérselo aún más, y como también ya les comentamos, hay varias personas que ya tienen también esos canales explicando esta visa.
Correcto, y recuerden que también a medida que íbamos conversando esto, a las personas que están viendo el video en YouTube, fuimos poniendo varias portales de noticias web en donde todos esos links van a conseguirlos en la descripción, y todos nuestros comentarios y opiniones en este momento están basados en esas noticias.
Exacto.
Y lo que estamos nosotros es básicamente reaccionando y dando nuestra opinión en base a esas noticias. Y como son noticias, es acontecer diario, todo puede cambiar.
Exacto.
De repente puede venir el gobierno mañana, después de publicar este podcast,
Y decir
no, que eso que ya no es así, que vamos a cambiarlo, vamos a ajustarlo, realmente nos equivocamos, o vamos a hacer un matiz para esto o lo otro. Y como es una ley nueva, precisamente hay que mantenerse actualizado, porque seguramente van a ir adaptando cosas como debe ser. Entonces recuerden, tienen la visa de 7, inversiones pasivas. Ahora tienen la nueva visa de procura de trabajo, de buscar empleo, en la cual te permite tramitar la visa directamente en el consulado en tu país y llegar a Portugal ya con visa y papeles, NIF, seguridad social, y ir directamente legal a buscar un trabajo. Para que no les pase lo que me pasó a mí, que yo tramité mi residencia, tenía todo legal, pero en la zona donde yo estoy tenía miedo de contratar a un extranjero sin el cartón, el carnet plástico físico
de la que ya tenía
que yo ya residencia. Tenía completamente tramitado, pero yo tenía un comprobante de que todo estaba listo. Y yo fui al CEF y me dije, no, si usted puede trabajar, si hay algún problema que nos llamen, es que usted puede trabajar.
Sí.
Pero yo iba al banco y me decía, no, pero necesito el plástico, y iba a buscar trabajo, no, pero es que necesito el plástico,
necesito tener el carnet,
el cartón.
Sí.
Y bueno, para que no les pase eso, busquen su consulado, tramiten su visa de trabajo, que lo pueden hacer por internet. Y ahora hay un portal por internet, y ya llegan con papel. Si no, vienen como turistas y hacen su manifestación de interés. Y bueno, hay otras opciones. No se desanimen de que la visa de 7 es para gente con mucho dinero. Y no se desanimen, que para eso están las otras tres alternativas: llegar como turista, manifestación de interés, visto de procura de trabajo y la otra. Entonces, relacionado con esto, Vicky nos trae una segunda noticia. Cuéntame.
Sí, en esta noticia habla más que todo de que los jóvenes trabajadores con salario mínimo les está costando, o prácticamente se les es imposible, tener un crédito de habitación. Es un poco chimba e incómoda esta noticia, porque, como ya les comentamos, el salario medio de Portugal son alrededor de 1.200. El mínimo son 705 euros. Sin el subsidio de alimentación. Y recientemente salió creo que fue esta semana, salió una recomendación de que bajaron 5 años el plazo de crédito. antes, cuando una persona aquí hacía un crédito inmobiliario, te daban un crédito de 40 años. En 40 años tú podías pagar sin ningún inconveniente tu casa.
Sí, y también el pago mensual, que es la parte importante, uh-huh, no era tan alto, porque se dividía en 40.
Exactamente, en 40 años. Se dividía en 40 años.
Tenías una casa de 100.000 euros, al mes te quedaba pagando unos 300 euros. 300 depende euros, del negocio que hubieras tenido.
Daba cuentas el hecho de, bueno, o alquilo o me esfuerzo un poquito más y ahorro para poder dar la inicial de una casa y quedo pagando lo mismo que estoy dando en alquiler. Que serían unos 300, 400, dependía mucho de la habitación o de la casa que la persona escogiera. Pero ahora redujeron de 40 a 35 años ese plazo. ¿Qué ocurre? Ese plazo de 35 años se lo están dando a personas que tienen hasta 35 años de edad, hasta jóvenes que tienen 35 años de edad. Si su edad es de entre 30 y 34 años, el plazo aumenta un poco hasta los 37 años de plazo que tú puedes pagar ese préstamo.
Es decir, si eres más joven,
te dan un poco más de chance.
Ah, ok, tiene sentido. ¿Qué edad? ¿Qué
era que lo... De entre 30 a 34 años.
O sea, antes de los 35.
Antes de los 35 tienes
una buena oportunidad de que te den un préstamo grande
hasta
de muchos años.
Hasta 37 años.
Ok.
Y como última opción, te darán un préstamo de hasta 40 años si eres menos de 30 años, si tienes menos de 30 años.
Okay,
entonces, imagínate.
Bueno, yo que tengo 25, puedo.
25. Entonces, imagínate que ya para esa edad, antes de tus 30 años, ya tengas con el salario que te dan aquí, ya tengas el suficiente dinero ahorrado para tú poder dar la inicial y poder quedar pagando la casa por 40 años. Antes de tus 30 años, no digo que sea imposible.
No, hay muchos casos que puede pasar que la inicial te la da
complicado.
Tu papá y tú.
Sí, pero imagínate
tú fuiste,
a alguien
te fuiste
que no.
joven. Sí, pero te fuiste joven a Francia, hiciste el dinero allá y te trajiste tu inicial.
Bueno,
hay casos.
No son en todos, pero hay
no,
casos.
No, pero sí hay varios casos porque aquí la mayoría de los jóvenes se van para otro país a hacer dinero.
La mayoría se va. Entonces, ¿qué ocurre? La mayoría de los nuevos préstamos que ocurrieron el año pasado se los daban a familias que ganaban mensualmente 2.400 euros.
O más.
2.400 euros o más.
Es decir, la noticia que están viendo en pantalla, los que estén viendo el video, la noticia dice que no se les está dando tan fácilmente préstamos a personas que ganen 2.400 euros mensuales
o menos. Exacto.
Nótese, salario mínimo de Portugal, 750 euros aproximadamente.
Exacto.
Sin subsidio de alimentación.
Sin subsidio de alimentación.
750 euros. Digamos que ganas 1.000 euros al mes. Que tienes un buen trabajo y ganas 1.000 euros al mes. Que hay trabajos que te dan 1.000 euros al mes, no mucho, pero los hay. Ganas 1.000 euros al mes, tu pareja gana 1.000 euros al mes. O sea,
tienen 2.000 euros nada más.
Tienen 2.000 euros nada más. O sea, todavía te les falta mensuales 400 euros más para poder tener un poco más de probabilidad de que te den el préstamo. Entonces, en estos casos, recuerda, esto varía muchísimo de caso a caso. Porque luego vienen los matices del banco, vienen el impuesto, cuánto de inicial vas a dar, vienen otros matices, así, por lo menos si tienes fiadores, cosas así.
Todo
tipo.
Eso.
Entonces, claro, la noticia se basa en estadísticas muy generales.
Sí.
No podemos hablar caso a caso porque es imposible.
Es imposible.
Pero en estadísticas generales decimos que realmente los que ganan
menos
de 2.400 euros al mes, solamente el 11% se les aprobó el crédito a personas de menos.
De hecho,
que ese 11% seguramente son esos matices que les
exacto.
estoy dando. Que capaz tenían una buena inicial, capaz tenían o estaban comprando una propiedad para un terreno o una propiedad no muy costosa o de ese tipo. Ese 11% muy probablemente sea de esos
especificidades. Ahora que estás hablando de ese 11%, según lo que sería el Banco de Portugal, ellos sacaron que el 12.5% de las personas que pidieron crédito de habitación el año pasado tenían o podían dar lo que ganaban, mejor dicho, mensualmente era solo 1.200 euros al mes. Eso fue el año pasado. Entonces, el año pasado todavía se podía, de una manera un poquito apretada, pero podías pedir un crédito de habitación con 1.200 euros al mes. Ya a partir de este año ya se comenzó a complicar la situación, por lo que ya estábamos comentando de que claro, 2.400 por familia.
Claro, y esto viene a acotación de que viene inversiones, o sea, mucho dinero de extranjero, de personas con los otros tipos de visa. Eso hace que las propiedades suban de precio.
Muchísimo.
Lo cual, conseguir propiedades de bajo valor y buenas se complica. Segundo, viene el tema ya de la inflación de Europa y toda la situación global que se está viviendo en todos los países.
Claro, no es solamente aquí en Portugal.
No es solo Portugal, es todos los países de Europa y del mundo, que han tenido problemas de inflación mayores que otros años anteriores. Exacto. Debido a la pandemia, a la guerra, a la excusa que quieran poner. Entonces, bueno, si ya en la noticia anterior estamos diciendo que alquilar estaba complicado, ahora en esta nueva estamos diciendo que comprar tampoco está tan fácil. Por lo menos a crédito. Si usted tiene unos 50 mil dólares que quieran venir aquí a Portugal, eso es suficiente para dar una muy buena inicial, la mitad de una muy buena casa. Bueno, una muy buena casa, ¿no? Pero una buena casa, una muy buena casa, depende de la zona. Es una mitad de la inicial y ahí sí, seguro les dan su crédito sin problema. O sea, hay muchas personas que yo conozco que tienen en sus países de origen una casa, un carro, o varios carros, o un negocio, lo que sea, venden. Vienen para acá con un capital, unos 30 mil euros, y con eso les da para comprar una casa. La inicial de una casa y les da para poder comprar su casa. Aquí la situación está para quien no tiene la inicial.
Exacto.
Y que gana menos dinero al mes. ¿Me entienden? Porque si estamos aquí, por ejemplo, Víctor y yo, que ganamos menos de 2.400 euros al mes entre los dos, y no tenemos, o sea, si no tenemos para dar una buena inicial, se nos va a complicar, vamos a ser parte, somos parte de ese porcentaje que ínfimo, que no se les, o sea, de ese gran porcentaje, perdón, de personas que no se les aprueban los créditos.
¿Cómo les decimos? Tanto duración. Exacto, pero como les decimos siempre, estas noticias las estamos sacando ahorita, las estamos analizando nosotros ahorita y dando nuestra reacción y opiniones es ahora. Probablemente en un futuro algo cambiará o algo se va a acrecentar aquí. Pero no tomen como ley solamente lo que nosotros decimos aquí. Estas son noticias que salen, reaccionamos a esas noticias y muy probablemente en un futuro pueden cambiar. Entonces, de todas maneras, todos los links los dejamos abajo en la descripción para que lo puedan leer con mayor detalle. Muchos de los links están en inglés, pero...
Y los otros mitad están en portugués.
Están en portugués. Así que tendrán Google que Translate. Utilizar Google Translate.
No hay barreras de idioma. Se usa en Google Translate o en el caso de los las noticias en portugués. Yo aprendí mucho el idioma portugués viendo noticieros.
Sí, sí.
Y el inglés también, de hecho, me gusta ver noticias en inglés. Y bueno, les recomiendo que lean la noticia en portugués, lo abren, uno en Google Translate, otro en portugués, y así van.
Es una buena forma de aprender, es una buena forma de aprender un idioma.
Se leen la noticia y si hay alguna cosa que se les escapa, esa cosa que se les escapa es la que traducen. Traten de ir ya empapándose del idioma, por lo menos a nivel de lectura.
Claro. Y bueno, David, no sé si tienes alguna otra información que dar.
No, Victoria, bueno, muchas gracias a todos los que nos hayan escuchado en esta media hora de programa.
Sí.
Recuerden, por favor, suscribirse al canal de YouTube de La Vida de Vi. Y recuerden que también pueden escuchar este podcast normalmente, semana a semana, en Anchor FM, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music,
son todas las plataformas,
y Facebook, y todas las plataformas de audio en las cuales a ustedes les guste consumir. Normalmente nos escuchan desde Spotify, así que saludos a todas las personas
de Spotify. A todos los
que
nos escuchan desde
Entonces,
Spotify.
Y aquellas personas de Apple Podcasts, si nos dejan unas 5 estrellas de review, yo dormiré mejor esta noche.
Será chévere.
Entonces, si no les gustó, pongan 5 estrellas también.
En señal de protesta.
En señal de énfasis, de mucha protesta, denle 5 estrellas también.
Y también, si nos están viendo por YouTube, dejen también sus comentarios. A nosotros nos gusta escucharlos, aun cuando no se los pueda responder a todos. Déjenlo, porque algo que a mí me gusta de tanto del canal como de cualquier otro canal es la interacción que entre ustedes mismos tienen, dándose pues sus opiniones, sus consejos, Y todas esas cosas a mí, pues, me gusta porque sí están ayudando a otras personas de una u otra manera. Así que sin nada, muchachos, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo episodio del podcast de La Vida de Vi para la próxima semana, si todo va bien. Esperamos que sí. Y
a ver si la gripe nos deja.
A ver si la gripe nos deja, porque tú ya estás saliendo, a mí me quiere dar. Entonces yo espero que no. Entonces, nada, muchachos, espero que sigan siempre allí. Les mando un beso enorme.